Vamos a leer en Hebreos capítulo 7 para refrescar nuestra memoria y situarnos. Vamos a leer a partir del versículo 18, si bien hoy estaremos mirando los versículos del 23 al 25 de Hebreos 7. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Creo que el texto que nos corresponde comentar esta tarde es un texto muy llano, muy directo, relativamente fácil de entender, y lleno de mucha bendición para nosotros. Recordaréis que hemos insistido muchas veces en que el método del autor de Hebreos es de darnos una de cal y otra de arena. Primero un palo para hacernos movernos y luego colocar una zanahoria delante de la nariz para animarnos a seguir adelante. Vamos a invertir el orden. Primero nos fija la mirada en el Señor Jesucristo, que es la gran solución a la que muchas veces no acudimos en nuestras situaciones de derrota o de angustia, pero Él pone nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Pero luego también, después de esto, nos avisa de las consecuencias terribles si no seguimos adelante. Así que nos anima positivamente a seguir y luego nos avisa seriamente de los peligros de no seguir. Bien, estamos en medio de una de las zanahorias, de una de las partes gloriosas en las que miramos al Señor Jesucristo. Y recordaréis que el autor está agotando en su exposición todas las posibilidades que él encuentra en el Salmo 110, versículo 4. La semana pasada veíamos que él señala la superioridad del sacerdocio del Señor Jesucristo por el solo hecho de que en el Salmo 110, versículo 4, se nos dice que el Señor jura y no se arrepiente al constituir al Mesías como sacerdote para siempre. Así que el sacerdocio instituido con juramento ha de ser superior al sacerdocio anterior, que no conocía nada de juramentos. Pero también recordaréis que veíamos que la cita del Salmo en el versículo 21, en los mejores manuscritos, carece de la última frase que aparece en nuestra versión, y probablemente tendría que leerse solamente: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, porque es este énfasis de para siempre que el autor ahora, en los versículos del 23 al 25, quiere recoger para darnos una segunda razón para la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Es un sacerdocio permanente en contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento. El versículo 23 empieza hablándonos de la naturaleza temporal de aquel otro sacerdocio anterior. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es un dato tan obvio que casi no hace falta comentarlo, pero creo que sí podemos abundar en su sentido si pensamos un momento en lo que esto implicaba para Israel. Por muy fiel que fuera el sacerdote en cuestión, por muy santo y digno y loable su manera de desempeñar su ministerio, no duraba para siempre. Él moría y había de ser sustituido por otro. Eran hombres mortales, como el autor ya nos ha dicho en el versículo 8. Es bien cierto, si miramos los textos del Antiguo Testamento, que Dios estableció la naturaleza duradera del sacerdocio de Aarón. De la misma manera que también estableció la naturaleza duradera del trono de David. Nosotros entendemos que cuando se nos habla de un sacerdocio perpetuo, como veremos en un momento, que esto no queda contradicho por lo que está diciendo la autora aquí, porque todo lo que era el sacerdocio de Aarón, de la misma manera que todo lo que era la realeza de David y su casa, queda asumido en la persona de nuestro Señor Jesucristo y el nuevo orden sacerdotal que él introduce. En este sentido, hay una continuidad en Jesús, a la vez que, en otro sentido, hay una ruptura y se acaba la línea de Aarón y empieza un nuevo orden según Melquisedec. Pero lo dicho, hay en los textos del Antiguo Testamento esta nota de perpetuidad. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 40. Este es el texto en el que Moisés, en obediencia a la palabra de Dios, constituye sacerdote a su hermano Aarón. Éxodo 40, 13. Dice el Señor a Moisés: harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Bien, hasta aquí todo queda muy claro. Pero luego enseguida añade: después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. O sea, aun en el momento de constituir a Aarón, el Señor está ya haciendo provisión para la generación siguiente. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Perpetuo. Pero lo que es perpetuo es el sacerdocio y no el sacerdote. Es cuestión de linaje. Es el linaje el que garantiza el seguimiento. De allí que ya hemos visto en torno al versículo 3 lo que dice de Melquisedec, que no tenía linaje, la extrañeza del autor al respecto. La perpetuidad, el seguimiento del sacerdocio de Aarón, dependía del linaje. Si hubiera habido ruptura en aquel linaje, habría cesado el sacerdocio. Era del todo importante que siempre hubiese un varón de la casa de Aarón para seguir. Y sin embargo, por contraste, cuando nos encontramos con Melquisedec en Génesis 14, no hay ningún tipo de mención de su linaje. Es como si no tuviese padre ni madre ni descendencia. Y esto llama la atención al autor porque él está tan acostumbrado a comprender que el sacerdocio perpetuo depende del linaje. Pero claro, si Melquisedec va a ser un anticipo, una ilustración adecuada de aquel otro sacerdocio permanente, no por el linaje, sino por la vida de resurrección inmortal y eterna del mismo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, entonces es necesario que Melquisedec aparezca en el escenario de la historia sin referencia ni a antepasados ni a descendientes. Así viene a ser una ilustración perfecta. Pero volvamos a lo que estamos diciendo. El sacerdocio, en el momento de la consagración de Aarón, Dios lo declara perpetuo, pero la permanencia depende del linaje. Lo mismo lo encontramos más adelante en el caso de Finés. Él era el nieto de Aarón, y en un momento determinado él intervino para interceder, tema que es de gran importancia, como veremos más adelante, para interceder como sacerdote a favor del pueblo. Como consecuencia, Dios no hace caer su ira sobre el pueblo para eliminar y destruir al pueblo. Y entonces Dios constituye sacerdote a Finés. Esto en Números 25, versículo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Nuevamente vemos este carácter perpetuo del sacerdocio, pero una permanencia que dependía de una sucesión hereditaria. Lo que era perpetuo no era el sacerdote, sino el oficio. Esto se dice muy fácilmente y es muy obvio. Pero leamos en Números 20, porque creo que una lectura de esta historia nos hará comprender mejor las implicaciones de lo que estamos diciendo. Aarón había sido sumo sacerdote fiel en el pueblo de Israel durante muchos años. Era una figura que había tenido sus momentos de controversia, pero ahora era aceptada como alguien muy estimado por el pueblo en su conjunto. Pero en Números 20, 27 leemos: Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, él, Aarón y Eleazar. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Su sacerdocio había llegado a su fin. Imaginémonos en la situación de Israel. Nos corresponde ir anualmente a Jerusalén para el día de la expiación, así que preparamos nuestros animales y vamos allí, hacemos el peregrinaje. Llegamos a Jerusalén y, como todos los demás, hemos de buscar a algún sacerdote. Es algo que tomamos muy en serio. Somos judíos devotos. Buscamos a un sacerdote y entonces pasamos por el proceso duro, humillante, de confesarle nuestros pecados, las cosas que hemos hecho este año, por las cuales queremos hacer expiación delante del Señor. Nos encontramos con un hombre amable, comprensivo, compasivo, firme, fiel a la palabra de Dios en sus criterios, pero a la vez que nos trata con ternura, nos reprende en cuanto a nuestro pecado, pero nos ofrece la esperanza de perdón de Dios por la expiación del sacrificio. Y entonces Él dirige este sacrificio, lo realiza, y salimos de aquel encuentro consolados, sabiendo que Dios nos ha escuchado y nos ha ministrado a través de este sacerdote. Pasó un año y decidimos, es nuestra obligación, volver otra vez a Jerusalén. Y vamos pensando en aquel hombre que nos atendió tan bien el año pasado. Y llegamos allí y preguntamos por él y resulta que este año ha muerto. Ahora tenemos que buscar a otro y repetir el mismo proceso, pero ahora con otra persona. No había permanencia. Y esto, por supuesto, implicaba cierta tristeza en momentos determinados para los judíos. Según Josefo, el historiador judío del siglo I, en cuanto a sumos sacerdotes, entre Aarón y la caída del templo en el año 70 había 83. Por supuesto, en cuanto al contacto directo con el pueblo, muy pocos trataban directamente con el sumo sacerdote. Hacía falta tener muchos ayudantes, porque además de ser un hombre mortal, el sumo sacerdote era un hombre limitado como cualquier otro y no podía atender a tantos. Por lo tanto, la mayor parte de la población recibía la atención a través de otros sacerdotes, miles de ellos. La mortalidad y la humanidad de estos hombres representaban la necesidad de un pluralismo en el sacerdocio. En contraste con todo esto, vemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, descrito en el versículo 24 de nuestro texto. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, bueno, hasta allí, tiene un sacerdocio inmutable. El hecho es que nuestro Señor Jesucristo no muere. Esto es otro de los hechos tan obvios que normalmente no los mencionamos. Sabemos perfectamente que el Señor Jesucristo no muere, pero recordemos que quien nos representa como sacerdote es un hombre. Nuestro sacerdote es humano y no sería nuestro representante adecuado ante Dios si no fuera un hombre. Y sin embargo, su humanidad no es una humanidad tocada por la muerte, la sombra de la muerte como la nuestra. Dice Pablo en Romanos 6:9, sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Un día, por su gracia, nosotros participaremos plenamente. Ya participamos, pero entonces plenamente de esta humanidad que la muerte no puede alcanzar ni tocar. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo vive para siempre, y por esto su sacerdocio no necesita del relevo, como en el caso de Aarón, es un sacerdocio permanente. Ahora bien, acabamos en una ilustración, acabamos de hablar del lado triste de este relevo que había. Pero la permanencia del sacerdocio podría haber sido más triste aún. Si se trata de hombres pecadores y caídos como nosotros, lo último que necesitamos es un sacerdocio permanente. No sé si captáis lo que estoy diciendo. Pero si en vez de recibirme un hombre, un sacerdote amable, firme y fiel, me atiende un hombre arisco, despreocupado por la palabra de Dios, un profesional sin ganas, sin vocación, si me tiene que atender un hijo de Elí, por ejemplo, entonces doy gracias a Dios porque la permanencia no está allí. Es un sacerdocio temporal que va a desaparecer. Tiene sus más y sus menos este tema. Pero recordamos que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es el sacerdocio de un sacerdote perfecto, absolutamente justo, totalmente comprensivo y compasivo, sin que su amor y su compasión nunca hagan violencia a su justicia ni viceversa. Él no va a cegarse ante la realidad de nuestro pecado. Habrá palabras de reprensión y de corrección de su parte, pero también siempre habrá un ministerio fiel de su sacerdocio a fin de expiar nuestros pecados y traernos a una auténtica reconciliación con Dios. Y porque su sacerdocio es permanente, es perfecto, entonces la permanencia de este sacerdocio corresponde, espero que es así, a nuestro deseo más profundo. Esta tarde vamos a especular tontamente en un par de ocasiones. ¿Os imagináis lo que sería si Dios nos enviase un papel desde el cielo diciendo: a partir del día 1 de enero vuestro sacerdote ya no será el Señor Jesucristo, él se ha cansado y por lo tanto va a tomar unas vacaciones, y a partir del día 1 de enero pues el arcángel Miguel va a ser el sacerdote, o la Virgen, o San Jerónimo? ¿Cuál sería tu sentimiento? Supongo que es difícil contestar porque es una idea tan absurda que ni nos entra en la cabeza, aunque a otros sí que les entra, desgraciadamente. Pero verdad que sería todo pérdida, porque sabemos con lo que podemos contar en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Le conocemos. Ya estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, pero es así, tan acostumbrados a ir a contarle, confesarle lo que somos. Y estamos tan acostumbrados a recibir de parte suya esta mezcla adecuada de reprensión y ternura, de misericordia y justicia, que no podemos ni imaginar lo que sería tener que depender de otro sacerdote que no fuese él. Y gracias al Señor, porque Él permanece para siempre, su sacerdocio no ha de ser traspasado nunca a otro. Nosotros tenemos el privilegio, en contraste con los judíos del Antiguo Testamento, de estar bajo un sacerdocio en el cual no hay ni novicios ni jubilados, ni hay pluralismo. Hay un solo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos basta infinitamente más que todo el conjunto de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Espero que os deis cuenta de algo que también es obvio para nosotros, pero quizás no para otros. Esta sola enseñanza, hasta donde hemos llegado hoy, sin contar con lo que tendremos que investigar en textos futuros, de por sí sirve para descartar la idea de que los pastores de la Iglesia tengan alguna función sacerdotal, tal y como lo quiere el catolicismo romano y otras agrupaciones cristianas. ¿Para qué acudir a un sacerdote temporal, imperfecto, mortal, parcial en su conocimiento, pecador como nosotros, cuando tenemos a Jesucristo, el sacerdote puesto por Dios, eterno, perfecto, imparcial, justo y omnisciente? No tiene sentido. El Nuevo Testamento, nuestro texto, establece clarísimamente que con Jesucristo el sacerdocio aarónico cae en desuso por imperfecto, parcial y por lo tanto superado al llegar lo perfecto y completo. Y el Nuevo Testamento establece en Jesucristo mismo al único heredero del sacerdocio de todos los sacerdocios del Antiguo Testamento. En ningún lugar del Nuevo Testamento leemos que el Señor Jesucristo transfiera las funciones estrictamente sacerdotales, otras funciones sí, pero las estrictamente sacerdotales de representarnos ante Dios, de expiar nuestros pecados, de mediar entre el hombre de Dios y Dios. Ninguna de estas funciones Jesús las transfiere a otro. Al contrario, porque Él permanece para siempre y ministra un sacerdocio perfecto, hace innecesario e incluso inválido todo otro sacerdocio. Sencillamente porque no hay nadie que esté en las condiciones del Señor Jesucristo de poder realizar este sacerdocio. No hay nadie más que como Jesucristo haya traspasado el velo y esté en la presencia del Padre, pudiendo derramar sobre el propiciatorio la sangre de su propio sacrificio de sí mismo en expiación del pecado. Hablo en un sentido figurado, utilizando términos que vamos a investigar en más detalle en semanas sucesivas. Por lo tanto, quien después del Calvario arroga para sí el título de sacerdote, sabiéndolo o desconociéndolo, en realidad está atentando contra el sacerdocio único e intransferible del Señor Jesucristo, dado por Dios. El texto dice que su sacerdocio es inmutable. Esta palabra significa en principio que no varía, que siempre está allí. Pero por el contexto podemos añadir que también implica que es intransferible, en contraste con el sacerdocio aarónico. En el caso de Aarón era necesario preparar ya en su vida a un sucesor, porque la transferencia de funciones iba a ser imprescindible en el momento de la muerte del sacerdote. Pero ya que el sacerdocio de Jesús es permanente, inmutable, no cambia nunca, por lo tanto nunca hace falta contemplar una transferencia de poderes sacerdotales. Es una función, un sacerdocio intransferible. En Jesucristo ha llegado el sacerdocio definitivo, del cual el sacerdocio aarónico solamente era una sombra, un anticipo pálido. Así pues, aquí tenemos en los versículos 23 y 24 el contraste entre los dos sacerdocios. Pero en el versículo 25 el autor nos señala la gran conclusión hacia la cual este argumento deriva. Si el sacerdocio de Jesús es permanente, Entonces, la salvación que su sacerdocio brinda también es permanente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la primera ocasión en Hebreos que se nos dice explícitamente que Jesucristo nos salva. Implícitamente se nos ha dicho muchas veces. Pero es como si aquí el autor llegara a la culminación de una serie de ideas al respecto. En el capítulo 2, versículo 18, él nos ha hablado de que Jesucristo, como nuestro sacerdote, nos ayuda, nos socorre. En el capítulo 4, versículo 15, nos ha hablado de Jesús como nuestro sacerdote, quien nos comprende y se compadece de nosotros. Pero no solamente nos entiende, no solamente nos extiende una mano para ayudarnos, ahora, dice el autor, Él nos salva perpetuamente. Aquí, hermanos, está la seguridad de nuestra salvación. Cuando estamos ante los avisos serios de Hebreos, reconocemos que no hay texto de la Biblia que más haga tambalear nuestra seguridad en cuanto a la salvación. Pero paradójicamente no hay otro texto de la Biblia como Hebreos que más refuerce la idea de la seguridad de nuestra salvación. El filósofo Unamuno tenía la idea de que no era cuestión de reconciliar dos extremos, sino mantener dos extremos en tensión. Yo no sé si había leído Hebreos, pero creo que más o menos esto es lo que hace el autor de Hebreos. No pretende reconciliar estas dos ideas para nosotros. En un momento, con toda solemnidad, nos está diciendo, ojo, vais a quedaros postrados allí en el desierto, no vais a llegar a la tierra prometida, lo vais a estropear todo, vais a ir a la deriva en el último momento si no perseveráis hasta el fin. Y en otro momento nos dice que gloria es tener un Salvador que nos salva perpetuamente. Y le decimos, pero reconcilia estas dos posturas y no lo hace. Supongo que porque necesitamos ambas enseñanzas. Pero aquí está la seguridad de nuestra salvación. La seguridad no reside en nuestra frágil capacidad humana de ser fieles. Si nos miramos a nosotros, que es lo que estamos haciendo en las porciones de Hebreos que son avisos serios, poca esperanza hay, ¿verdad? Vemos nuestra fragilidad, nuestra mediocridad, nuestra infidelidad, nuestro pecado, nuestra propensidad a caer. No hay ninguna seguridad aquí. Más bien hay todo lo contrario. Pero alternando con estas miradas necesarias hacia nosotros mismos, hay las otras miradas puestas en el Señor Jesucristo. Y entonces sí, hay seguridad. La seguridad de nuestra salvación reside en la permanencia y perfección y fidelidad del sacerdocio de Jesucristo. Seremos salvos eternamente porque Jesucristo vive siempre para interceder por nosotros. Vamos a especular tontamente otra vez. ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo pudiese morir? Si Él llegase al día de abdicar de su sacerdocio, o de cansarse, como decíamos hace un momento. Si él no fuera fiel, a fin de cuentas, él es hombre. ¿Qué seguridad entonces tendríamos? Ninguna. Nuestra esperanza de llegar finalmente al puerto, de cruzar el desierto, cruzar finalmente el Jordán y entrar en la tierra, nuestra confianza queda depositada solo y exclusivamente en la fidelidad de nuestro Salvador. Él salva y fuera de Él no hay salvación. Consideremos brevemente esta salvación. En primer lugar, su eficacia. Puede también salvar perpetuamente. En el griego, esta palabra perpetuamente, de hecho, es una frase. Es una frase que literalmente, en cuanto a su etimología, puede ser traducida para siempre, para todo el tiempo. De allí que se traduce aquí perpetuamente. Pero en el uso popular del primer siglo, era una frase que normalmente tenía el sentido más bien de por completo. Y por lo tanto los comentaristas opinan que hemos de dar ambos matices a esta palabra aquí. Nuestro Señor Jesucristo salva por completo y para siempre. Por muy bajo que has caído, la salvación de nuestro Señor Jesucristo es por completo. No puedes ir más allá del alcance de su salvación a no ser que deliberadamente rehusas su salvación. El único pecado, como ya hemos dicho en cuanto a textos anteriores, que no admite de ningún perdón, es el rechazo de la salvación que Él nos ofrece, la incredulidad. Por definición, nos quedamos fuera del alcance de su perdón y su salvación si lo rechazamos. Pero por lo demás, Él salva, Él puede salvar por completo. No importa si hemos caído muy profundamente, no importa si nuestro pecado es muy extenso y variado. Él puede salvarnos por completo, pero también puede salvarnos para siempre. Él es el mismo Salvador hoy que lo fue en el día de nuestra conversión y seguirá siendo fiel para siempre. Nunca, ya lo hemos dicho con respecto a Hebreos, esto nunca es una invitación en la Biblia a que presumamos de su benignidad y abusemos de su paciencia con nosotros. Pero el hecho es que Él salva perpetuamente, por completo y para siempre. En segundo lugar, vemos el alcance de esta salvación, porque, contra lo que muchos dicen hoy en día, no es para todos. Es para todo aquel que quiera, pero no es para aquel que no quiere. Dice el texto, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dándonos a entender que hay otros que intentan acercarse a Dios por otros caminos que no sean Él, que pueden ser el camino de su propio mérito y esfuerzo, pensando que ellos por sí mismos pueden agradar a Dios y ganar su propia salvación. Pueden buscar muy sinceramente en otras religiones. Pero Jesucristo mismo decía en Juan 14, versículo 6, que Él es el único camino al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras que parecen de un gran exclusivismo, las hemos de entender también a la luz de la invitación pública que Jesús siempre extiende. De la misma manera que dice, nadie puede venir al Padre sino por mí, también constantemente está diciendo, venid a mí. Su invitación queda abierta, pero si nos negamos a ir a Él y aceptarle a Él como nuestro representante, nuestro sacerdote, entonces nos excluimos del camino de la salvación. Decir esto en el mundo de hoy es, por supuesto, pecar de intolerancia, de estrechez, de arrogancia. No decirlo es pecar de peores cosas. Es negar la clara revelación de la palabra de Dios. Es negar los hechos tal y como son. Porque si Jesucristo pretendía ser el camino a Dios, el único, si el autor de Hebreos ahora dice que Él salva perpetuamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, no es por ninguna arbitrariedad, sino porque resulta ser que Él es el único salvador. Vuelvo a decirlo, no hay nadie más que haya puesto su vida válidamente en propiciación por nuestros pecados. No hay nadie más que fuese perfecto para poder hacerlo y a la vez humano con nuestra humanidad. No ha habido nunca otra víctima válida para sustituirnos y morir en nuestro lugar. No hay nadie más cuyo ministerio salvador haya recibido la ratificación y vindicación divina de la resurrección de entre los muertos. No hay nadie más que haya ascendido a la diestra del Padre y que esté en la presencia de Dios intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y es porque no hay nadie más que hemos de decir que no hay salvación excepto por medio del Señor Jesucristo. No hay provisión divina para los que buscan acercarse a Dios por cualquier vía que no sea Jesucristo. Porque Él ha provisto el camino en Jesucristo y en ningún otro nombre dado a los hombres hay salvación excepto en Jesucristo. Y en tercer lugar, consideremos la manera en la que esta salvación es realizada. La última frase del versículo 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Recordemos siempre que la salvación no acaba en el momento de nuestra justificación. Esta es la salida de Egipto. Pero por delante de nosotros tenemos todo un peregrinaje antes de llegar a la tierra prometida. Y en todo el camino necesitamos de la salvación de Dios. Y Él nos salva perpetuamente, además de salvarnos instantáneamente. Él nos salva instantáneamente por su sangre al redimirnos. Pero nos salva perpetuamente por su ministerio de intercesión a lo largo del camino. ¿De dónde tuvieron los primeros creyentes la idea de que Jesucristo en el cielo estuviese intercediendo? Según yo me acuerdo, el Señor Jesús mismo nunca se lo dijo. Se lo dijo explícitamente a los discípulos, al menos no tenemos ninguna palabra suya registrada en el Nuevo Testamento. Es posible que lo haya dicho en palabras no registradas en el texto que tenemos. podemos pensar en textos como Lucas 12:8, donde el Señor dice: a quien me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y supongo que esta confesión, por extensión, se puede entender como una especie de intercesión. ¿Pero de dónde tenían esta idea? Quizás por el hecho de que el ministerio de Jesús en la tierra participaba de la intercesión. Pienso en el momento en que Jesús intercedía por los discípulos en el mismo momento de Getsemaní, cuando él sabía que el diablo quería zarandearlos, y explícitamente dice a Pedro: yo he intercedido por ti para que no te falte la fe. O pensamos en la oración sacerdotal, precisamente se suele llamar, Juan 17, donde el Señor está intercediendo ante el Padre, no solamente por los que ya han creído en Él, sino por los que han de creer en Él, es decir, por nosotros, entre otros. Y ya que Él había empezado un ministerio de intercesión en su vida, pues se puede entender que Él sigue con este ministerio en el cielo. Desde luego, los apóstoles están de acuerdo en esta idea. Pablo lo dice en su gran poesía de Romanos 8. No solamente ha muerto por nosotros, también ha resucitado por nosotros, también ha ascendido a la diestra del Padre y también intercede por nosotros. Juan lo dice en su primera epístola, en un texto que veíamos el otro domingo en la iglesia, allí donde dice que Él es nuestro abogado, porque un abogado intercede a favor del acusado. Pero sobre todo, yo creo que los apóstoles habrán recibido esta idea del Antiguo Testamento también. Aquel gran capítulo que describe en plenitud la salvación que el siervo de Dios iba a realizar para su pueblo, Isaías capítulo 53, acaba hablando de la glorificación del Señor Jesucristo, y la última frase de aquel capítulo es la siguiente, Isaías 53, versículo 12: habiendo Él orado por los transgresores. Y más literalmente sería: habiendo Él intercedido por los transgresores. La intercesión en Isaías 53 viene en el contexto del triunfo final del Hijo de Dios, del siervo, después de su padecimiento, y allí está la idea de la intercesión. Pero allí está, aquí está otra vez en Hebreos: Él intercede por nosotros, y su intercesión no es una intercesión cualquiera. Ya hemos dicho que en Juan leemos de Él en términos de un abogado, pero aquí en Hebreos la intercesión no es la de un abogado ante el juez, sino la del sumo sacerdote ante Dios. ¿Qué diferencia hay? Principalmente la diferencia estriba en el fundamento sobre el cual el defensor nuestro edifica su defensa. En un tribunal, el abogado inicialmente intenta aducir argumentos para demostrar nuestra inocencia. Si él de antemano sabe que no hay ninguna posibilidad de solucionar el caso en estos términos, porque sabe perfectamente que somos culpables, entonces a lo mejor nos recomienda que él presentará la defensa reconociendo nuestra culpa, pero a la vez intentando amontonar argumentos en cuanto a circunstancias atenuantes, apelando a la compasión del jurado o del juez, a fin de que la penalidad, el veredicto, no sea tan severo. Es decir, el abogado utiliza argumentos y razones, persuasión, partiendo de la base normalmente de la inocencia de su cliente. En cambio, el sacerdote parte de la base de la plena culpabilidad del pueblo que él representa. Y no entra para defender a aquel pueblo sobre la base de argumentos, circunstancias atenuantes, apelaciones a la conmiseración y misericordia de Dios, como si esta misericordia estuviese en conflicto con la justicia. Él aduce un solo argumento, que es la sangre del sacrificio. Es decir, él entra, y me refiero literalmente en estos momentos a lo que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento, pero que es una ilustración de lo que hace el Señor Jesucristo. Él entra en el lugar santísimo con sangre y no dice nada. Sencillamente derrama la sangre sobre el propiciatorio. La sangre es el argumento. La sangre es evidencia de una muerte realizada en sustitución del pueblo pecador. No hay otro argumento. Y sobre esta base, nuestro abogado, como veíamos en Juan, exige a Dios justicia para nosotros. La justicia de poder decir: este pueblo ya ha pagado la penalidad suprema de su pecado, ya ha sido ajusticiado en la persona de su sustituto, que soy yo. Y yo presento la sangre de mi muerte como la evidencia y el argumento por el cual exijo justicia, la justicia de declarar inocente a este pueblo por cuanto ya ha sido penalizado y ajusticiado. Este es el argumento del sacerdote, el argumento elocuente de sangre. Vamos a resumir un poco. En tiempos de los judíos, los rabinos enseñaban que la salvación, que desde luego dependía del ministerio de los sacerdotes en el templo, también dependía de los ángeles. Yo no sé si sabíais esto. Los rabinos enseñaban que los ángeles tenían el ministerio de interceder por los santos, especialmente Miguel Ángel, Miguel el Arcángel. Aquellos católicos que acuden a los santos ángeles para que intercedan por ellos están netamente dentro de la escuela rabínica sin saberlo. Es una idea que no procede del cristianismo inicialmente, sino del judaísmo. Por supuesto, también los católicos y otras iglesias hablan de la necesidad de la intercesión de los santos y especialmente de la Virgen. El Nuevo Testamento desconoce esto. No hay ninguna mención ni de ángeles que intercedan por nosotros ni de santos que intercedan por nosotros. En cambio, el Nuevo Testamento conoce la intercesión de aquel único que está en condiciones de poder hacerlo. Ningún ángel puede representarnos delante de Dios porque nosotros no somos ángeles. Y por lo tanto, ningún ángel es un representante válido nuestro. Ningún otro ser humano nos puede representar ante Dios porque necesita interceder ante Dios por sus propios pecados. Solo el Señor Jesucristo está en esta condición perfecta de poder interceder por nosotros, y el Nuevo Testamento solo conoce la intercesión suya como válida y completa para nuestra salvación. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Igualmente, los judíos confiaban para su salvación en la eficacia de unos sacerdotes humanos, sacerdotes que en realidad eran mortales y pecadores como ellos mismos. El catolicismo romano también en esto ha vuelto al judaísmo, al intentar resucitar un sacerdocio que ya en la primera generación de la Iglesia era percibido como ineficaz y caduco. Además, cuando entras en un edificio católico tradicional, percibes muy directamente este retorno al judaísmo. Allí tienes el altar por delante, situado en el lugar santísimo, a veces en las catedrales detrás de rejas, más allá de las cuales los fieles no pueden pasar, porque es un lugar especialmente sagrado y solo el sacerdote puede ir allí para ofrecer el sacrificio de la misa. El paralelo con el templo de Jerusalén es absoluto. Pero el Nuevo Testamento no conoce este sacerdocio, como tampoco conoce el sacerdocio aarónico en nuestros días, por cuanto todo ha quedado asumido en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, ante los ojos de Dios, y este es el gran mensaje que el autor está intentando comunicar a estos primeros creyentes hebreos, que añoraban estos detalles del sacerdocio aarónico con el cual habían convivido toda la vida. Ante los ojos de Dios, y por lo tanto nosotros debemos abrir nuestros ojos para que tengamos la misma visión que Dios, ante los ojos de Dios la rápida sucesión de sacerdotes del Antiguo Testamento ha acabado. Y en su lugar hay una única persona, la figura de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Y por lo tanto no hay nada que envidiarles a los judíos con su sacerdocio aarónico en el templo. ¿Qué importa la elegancia de sus vestidos? ¿Qué importa la solemnidad de sus ceremonias? ¿Qué importa el aspecto imponente de sus edificios si ninguna de estas cosas puede salvar a nadie de sus pecados? Ha llegado la superior gloria, invisible a los ojos humanos, pero visible para la fe. La superior gloria de la persona y ministerio de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y ahora bien, dirá el autor en el capítulo 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Su sacerdocio no es temporal, sujeto a la mortalidad y a las demás limitaciones de un ser humano pecador. Su sacerdocio es eterno, permanente, totalmente eficaz. Él ejerce su sacerdocio en la esfera celestial mediante aquella vida permanente, perpetua, eterna de resurrección que aún como hombre disfruta. Y realiza este sacerdocio sobre la base del único sacrificio que realmente puede quitar los pecados, su propio sacrificio en la cruz. Si hoy este sacerdote intercede por nosotros, entonces, hermanos, nos sobran todas las demás pretensiones sacerdotales de los hombres habidas y por haber. Cristo nos basta.